You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Descubre la 17, una botella edición especial de Cuervo Tradicional Cristalino para ver el Mundial entre amigos.
¡Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
¿Fútbol? 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 ¿You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Hijos de su Mother Soccer, bienvenidos sean. Me parece que seguimos con el corazón a mil. Se sufrió, como es costumbre en los mundiales con México, y esta vez simplemente no alcanzó para avanzar a la fase de grupos. Pero me parece que si centramos el análisis en que la diferencia de goles es lo que deja a México fuera del mundial, estaríamos cometiendo un gravísimo error. Hoy México queda fuera de Qatar por un planteamiento cobarde, por un técnico que no quiso en el momento que pudo tener un equipo protagonista dentro del terreno de juego, y por darle la confianza a futbolistas que evidentemente hoy no vivían su mejor versión. Primer partido que Martino no respeta las famosas jerarquías y México da bajo la el mejor partido de la Copa del Mundo. A menos así lo vi yo. Raúl Orbañanos, no sé si estás de acuerdo o qué piensas, Raúl, de esta triste, porque al final de cuentas es triste, eliminación de la selección mexicana.
¿Cómo estás, Fer? Walter, Juanjo, un abrazo muy grande. Pues mira, jugamos mucho mejor. Atención, jugamos contra el equipo 50 y tantos del mundo, ¿eh? O sea, cierto que le ganó a Argentina, cierto que es un rival que en la Copa del Mundo se había complicado, pero no es una gran hazaña ganarle a Arabia Saudita, ¿no? Yo estoy convencido que el Mundial lo perdimos contra Polonia. Es el partido en donde perdimos la calificación, así de fácil, y Argentina. Sí, el planteamiento contra Argentina ya lo hemos platicado, así, pero contra Argentina era un partido que, siendo fríos, tenemos más posibilidades de perder que ganar. El que nos deja fuera es el partido de Polonia. Esa es la realidad. Y otra cosa que ¿sabes qué me llama mucho la atención, compañeros? Que vi un desconocimiento total del reglamento, porque cuando nos hace el gol Arabia, los mexicanos se vienen abajo y el único que se da cuenta es Martino, diciendo: con un gol calificamos. O sea, con el 3-1 hubiéramos entrado. Ningún jugador estaba enterado, ¿eh?
Pues sí. Lamentablemente así terminó siendo, Raúl, y bueno, al final de cuentas se termina concretando la eliminación. Yo creo que se termina concretando en Polonia, pero porque no vimos a un México como el de hoy. Creo que un México con la dinámica, con el fútbol que mostró hoy contra Arabia, le hubiera alcanzado y sobrado para derrotar a la selección polaca, que termina pasando de milagro, Juanjo Buscalia, porque Argentina le gana 2-0, y a pesar de que tuvo un par más de llegadas, evidentemente Argentina entendía que estaba dentro y fue llevando el partido como quiso. ¿Cómo estás?
Sí, hola Fer, hola Raúl, abrazo para todos, también para Walter. Fue una definición increíble. Lamento mucho lo de México. Yo coincido que México pudo haber hecho más por la clasificación, no hoy, probablemente contra Polonia, pero yo lo que le rescato es que el equipo, con limitaciones, tomó la iniciativa. Un seleccionado polaco que es, me parece, lamentable que esté dentro de los 16 mejores del mundo. Para mí, México fue demasiado temeroso contra Argentina. Lo respetó demasiado a Argentina, cuando debió salirle un poco más, porque en la primera parte Argentina estaba muy, muy, muy presionado, un poco por mérito de México, pero otro poco por las circunstancias y la pérdida de confianza que había generado caer ante, un muy mal seleccionado como es Arabia Saudita, Argentina estaba al borde de un ataque de nervios y en el diván de un psicólogo. Y creo que el mejor remedio que pudo haber tenido Argentina fue un poco el gol de Messi y otro poco la cautela y lo timorato que fue el planteo de Martino. Para mí ahí México dejó ir también una gran oportunidad porque pudo haberle dado un golpe de gracia a Argentina y no lo hizo.
Walter, me imagino que contento por la calificación argentina.
Sí, ¿qué hace Fer? ¿Cómo te va? Tanto tiempo, un abrazo grande para Raulito, para Juanjo, para todos los que están día a día aquí en Modern Soccer. Argentina se clasificó porque jugó el partido que tenía que jugar. Porque en definitiva, desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y pico, casi 100, arrolló a Polonia. Más allá del penal que Šestník le atajó a Messi, que para mí no fue penal.
Coincido, una locura,
un disparate el penal que cobraba.
No se puede jugar más al fútbol con el VAR.
Insólito. Ahora, yendo al equipo polaco, debe ser de los equipos más ratones que estamos viendo en la Copa del Mundo, desde el juego, porque no es solamente decir, mirá, juego con una línea de 4, 5 medios y un punta que es Lewandowski. El tema es que a Lewandowski no le llegaba la pelota, porque los medios no recuperaban.
No le llegó en todo jugaban. El mundial, Walter. No le llegó
no,
en todo
por
el
eso,
mundial.
Contra México, por eso te estoy diciendo. Pero por eso te estoy diciendo, ni contra México ni contra Arabia. Es más, Arabia le ganó porque los árabes fueron mejores que los polacos. Ahora, en México hay un solo responsable de la eliminación, un solo responsable, que es el entrenador. ¿Por qué? Porque en definitiva él armó la lista y él armó los tres equipos. Y en los tres equipos armó situaciones diferentes. Porque ese Henry Martin que arrancó jugando y parecía que era el 9 goleador, después salió, dejó de jugar y hoy volvió y convirtió. Y cuando México pudo acelerar y pudo marcar más goles, en el final del primer tiempo casi lo embocan a partir de un error en la defensa. Y un pequeño detalle con respecto a lo que decía Raúl. Yo creo que no solo en México, sino el desconocimiento es en gran parte de los seleccionados y en gran parte de la prensa. En un momento determinado, cuando México convierte el segundo gol y hace el gol Julián Álvarez, Polonia se estaba clasificando por la cantidad de tarjetas amarillas menos que tenía con relación a México. Y te digo, yo no sé si mucha gente sabía eso.
Lo sacó a Krychowiak por eso, Walter. ¿Sabés que lo sacó a Krychowiak? Porque estaba amonestado y una tarjeta estaba en la zona de roce. Una tarjeta más de Krychowiak, una amarilla más, era expulsión, y ahí sí México pasaba a zona de clasificación.
Por eso también, Juan, y
el planteo del técnico polaco fue, a partir de los 30 del segundo tiempo, cuando ya sabía que se estaba clasificando por tarjetas, solamente pensar en las tarjetas. Los jugadores
que
ustedes...
Pero es que yo en base a esto que dicen, por eso me retomo lo que decía Raúl al principio, no nos centremos en el partido de hoy de la selección mexicana. Hoy México juega como todos esperábamos que jugara México, porque este es el México.
El responsable es el entrenador.
Exactamente, Walter. Este es el México que nosotros esperamos siempre en los mundiales. Un equipo que va, que pelea arriba, que lucha, que después por calidad te puede alcanzar para más o para menos, ¿no? Pero este es el México que la afición quiere ver. Esta es la selección que quiere ver la afición mexicana. Entonces yo no me centraría en el partido de hoy, yo me centraría justamente en eso. Creo que contra Polonia México tuvo que ser muchísimo más agresivo de lo que fue. Le tuvieron demasiado respeto en una selección
por Argentina, nada más.
Y contra Argentina también, y aquí lo platicábamos, Walter, hubo momentos del partido contra Argentina, sobre todo en el primer tiempo, que México pudo adelantar líneas y ir a cazar a esa Argentina que empezó especulativo el juego, que no quería arriesgar, que sabía que perdiendo estaba fuera. Y México nunca olió eso, nunca se atrevió a dar ese paso adelante. Después, quizá en el tú a tú, pues Argentina te hubiera superado por las individualidades, pero por lo menos hubieras tenido más oportunidades que querer aguantar a tipos que juegan en los mejores equipos del mundo durante 90 minutos, ¿no?
Y te voy a decir otra cosa. Después, Raúl, te voy a dejar a vos, como de los que estamos aquí, el más experimentado. ¿Vos sabés que para mí estuvo mal armada la lista?
¿Para ti? Y para mí.
Para todos.
Y para todos. O sea, hay jugadores que no tendrían que haber estado ahí en la lista, pero independientemente de la lista, con lo que tienes, hubiera podido competir mejor México. O sea, hoy juega diferente. Hoy juega con cuatro atrás, cuatro defensores, sí. Juega con dos en medio campo, con Chávez, que fue de lo mejor de México en la Copa del Mundo, y con Edson Álvarez. Juega con tres, 4-1, 4-2, 3-1. Es la primera vez que jugó así. la primera vez que jugó así. Siempre jugó con un 4-3-3, con un contención y dos interiores, y México no tenía llegadas, ni el Mundial, ni las eliminatorias. Esto se le dijo a Martino muchas veces, pero Martino se casó con su sistema.
Bueno, y ahora voy a hacer otra pregunta.
Ya ni llorar es bueno.
No tiene que darse el fútbol mexicano un baño de humildad y entender que hoy ya no son los mejores de la CONCACAF y que Estados Unidos hoy está un paso arriba y que Canadá está para darle batalla.
Lo que tiene que entender, Walter, el fútbol mexicano es que las estructuras están muy mal.
De acuerdo.
Muy mal.
De acuerdo.
O sea, una liga en la que juegan 8 jugadores de fuera, 8 extranjeros, una liga en donde califican 12, o sea... Por favor, una liga en donde no hay descenso. O sea, la actuación de la selección es un reflejo de nuestra liga. Es un reflejo de lo malo.
Y sobre todo, Raúl, que traigan jugadores que aportan poco del exterior.
Aquí se prioriza el dinero antes que el fútbol.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es una liga para hacer negocios, no una liga para desarrollar al fútbol mexicano. Ese es el principal inconveniente. Y la mayoría de los que llegan son argentinos. O sea, esto no es una cuestión de nacionalidades. Digo, los chicos en México se forman para saber que después cuando lleguen arriba van a terminar no jugando.
Claro. Pero ahí es en donde está el tema. No se trata de una xenofobia contra los futbolistas extranjeros. Pero hoy si hacemos un recuento, no llegamos, yo creo que ni a 13, fíjate lo que te digo, o ni a 10 extranjeros de la Liga MX jugando el Mundial.
Sí.
Jugando
ahora,
el Mundial.
Te digo entonces, una cosa.
¿De qué hablamos?
Es un buen detalle y no es un detalle menor,
En la última fecha FIFA, me parece que no eran más de 20 los seleccionados que había.
Sí.
Para tener 8 extranjeros por equipo, vamos, estás hablando que no es ni el 10% de la cantidad de extranjeros que ven a México. Entonces, ese es el tema. Y eso frena el desarrollo del futbolista mexicano. Y lo que bien dice Raúl, no es reconocer si hoy Estados Unidos es el gigante o no de la CONCACAF. Es reconocer el proyecto que ellos sí tienen, bien estructurado, bien cimentado, en donde en algún día dijeron queremos tener 50, 60 o 100 futbolistas en Europa para cuando llegue nuestro Mundial, que hoy lo están teniendo, que hoy tienen futbolistas jugando en equipos top del mundo, en los mejores clubes del mundo, y eso es lo que les está dando el salto de calidad. Pero... esas son cosas que tienes que cambiar desde la estructura.
Otra cosa que hicieron, Fer, es dejaron de transformar a la MLS en una liga de retiro. Es decir, solamente también llegan jugadores que puedan aportar. Yo esta semana estoy hablando con gente de Pachuca a propósito del golazo de tiro libre que hizo Chávez hoy, extraordinario. Y digo,
Chávez, el mejor de México en el Mundial.
En el Mundial.
Yo espero que se baje en Europa y que no regrese.
Ojalá.
Está para quedarse en el fútbol.
No todos los aportes de los extranjeros en México son negativos. Yo esta semana hablaba con gente de Pachuca y me decía, Chávez aprendió a patear como le está pegando, y esto me lo dijeron antes del gol de hoy, ¿no? Con Arango, cuando fueron compañeros en Cholos de Tijuana. Se quedaban trabajando juntos, perfeccionó la técnica. Es decir, hay jugadores extranjeros que llegan a la Liga Mexicana a aportar. Arango es un jugador de jerarquía internacional. Pero el tema es que después llegan, cada uno bueno, llegan 10 malos. Ese es el problema.
Hay un dato que no tiene que pasar por alto, Raúl. Hay un dato que acaba de dar Fernando que no tiene que pasar por alto. Salvo los jugadores que fueron a jugar por México, después los extranjeros que llegan a jugar la Liga MX, ninguno fue al Mundial.
No, sí.
No hay un extranjero que haya ido a la Copa del Mundo. Sí, en realidad si encontrás, vas a encontrar jugadores en Ecuador. ¿Ah?
Funes Mori.
No, Funes Mori no, pero fue con México.
No, pero Walter
bueno, también, bueno, pero Funes Mori es el extranjero que fue al Mundial.
De los ecuatorianos que vinieron a jugar al Mundial. De Brasil, Alves, que ya está prácticamente semi-retirado. Pero es cierto. Ahora... El asunto es que no dejen de venir extranjeros, no tiene, al contrario,
seleccionarlo mejor.
La mezcla enriquece a una liga, pienso yo, pero no exageres, no traigas 8.
¿Cómo le decís a los dueños de los clubes que durante 2 años para tener un buen proyecto y proyectar futbolistas no llega un solo
extranjero? Hay que poner límite, hay que bajar el límite, Walter, porque si no, si lo vas a dejar a libre albedrío, cada uno va a buscar hacer su negocio, porque Hoy la liga se ha transformado en una liga para hacer negocios, no para generar nuevos talentos. Entonces,
pero hay que obligar y bajar el límite,
Fer.
Pero Walter, Juanjo, no nos desviemos. O sea, por supuesto que hay muchos males estructurales que hay que cambiar en el fútbol mexicano y creo que tendremos muchos programas para hablar de eso. Pero hablemos del hoy. Y hoy, con lo que había, con la materia prima que se tenía, inclusive con lo que dejó, porque yo estoy de acuerdo con Walter y con Raúl, que hay errores desde la confección de la lista, no puedes dejar fuera de la selección al goleador de la Europa League.
No.
Entrando por ahí.
Pero tampoco, Fer, o sea, con Santi Jiménez y sin Santi Jiménez hubiera sido lo mismo. O sea, estamos de acuerdo, Raúl, que no lo puedes dejar fuera, pero no, ese no es el meollo del asunto. El problema real está en otro lado. El problema real no es lo que pasó el día de hoy. El problema real es que este fútbol nuestro, en un mes van a haber partidos moleros y no va a haber partidos internacionales que realmente sean importantes. Vamos a regresar a lo mismo. Yo lo he vivido hace años, y cada 4 años es lo mismo. Pero, ahí te va,
¿sabes qué,
la declaración de John de Luisa. Vamos a analizar para hacer cambios. Nada va a pasar.
Raulito, querido, ¿sabes cuál es el problema? Que estamos a fines de noviembre, ya metiéndonos en diciembre. Cuando cerramos los ojos, ya pasó el año. Y en 3 meses arranca la eliminatoria otra vez.
Pues sí, mira, qué bueno que ya se acabe este año, pero te digo una cosa.
No sé si en CONCACAF arranca la eliminatoria en marzo, ¿eh? Ojo. No creo que arranque tan temprano. Arranca en Conmebol, pero en CONCACAF no arranca en marzo la eliminatoria.
Si no hay eliminatoria, Juan, hay partido, a eso me refiero. Hay competencia. Ah,
FIFA.
Claro.
Bueno, está bien. Claro. Habrá que elegir un nuevo técnico por ahora.
Oye, ¿saben, Walter y Juanjo, que este año no calificamos para los Juegos Olímpicos? Este año no calificó la selección femenil para la Copa del Mundo. El año pasado, en este mismo proyecto, nos ganó Estados Unidos, nos ganó Canadá, Estados Unidos con un equipo B. O sea, es la peor época del fútbol mexicano, no nada más la selección grande.
Yo me hago una pregunta.
Global, es lo peor que hemos vivido.
No le estamos haciendo la vista gorda a Martino, no estamos quedándonos solamente con la estructura, que es cierto, tiene falencias, y lo dijo Martino hace 2 meses, y estuvimos todos de acuerdo, pero digo,
muchísima responsabilidad del Tata. El planteamiento contra Polonia, el respeto excesivo contra Argentina, el apostar por futbolistas que él llamaba de jerarquía, que claramente no estaban en su mejor versión. Sí hay ahora, muchas que atribuirle a Martino, ¿eh?
Como te digo una cosa, te digo la otra. También hace la derrota, la eliminación, la frustración, hace que veamos cosas agrandadas que en otras selecciones también pasan, pero no las agrandamos. Dybala vino de manera testimonial al Mundial, es decir, Raúl Jiménez, que no llegó bien al Mundial, al menos entró en los partidos.
Sí, pero Dybala, ¿viste lo que aportó Raúl Jiménez futbolísticamente a la selección? Pobre. Ah, bueno,
no puede con su cuerpo.
Ahí está el tema. Y puso a Héctor Herrera de titular cuando venía de 5 meses sin jugar, pero tampoco aportó nada. Entonces,
a ver, el entrenador tenía un menú para elegir. Un menú que él se armó. ¿Tá? No es que le armaron un menú. El menú se lo armó él. Y en el menú puso que sus 3 delanteros eran Henry, eran Raúl y era Funes Mori. A ver, no te rinde uno, tenés que poner al otro. El tema es que el menú se lo armó él, no es que se lo armó otro. ¿Me interpretás lo que te digo? Entonces, por eso el máximo responsable del armado y de la estructura es Gerardo Martino.
Yo de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo y con Juanjo. Yo sí creo que mucha de la culpa de este Mundial se le hay que atribuir a Gerardo Martino, no nada más a... Sí, insisto, los males de estructura y todo lo que viene comentando Raúl, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo se lo dije a Raúl el lunes. Para mí Martino durante el Mundial vivió un calvario.
Hace tiempo
Martino
lo viene viviendo, Walter, sí. Antes también. 6 meses antes del Mundial, Martino ya estaba contra las cuerdas.
Arrancó el año.
Yo me acuerdo que una vez lo saqué al Pollo Ortiz en Footbox Sudamérica y estamos hablando del mes de enero. Y se iba a jugar un partido amistoso, una fecha FIFA, no sé qué, se jugaba y me dijo, si en estos partidos no le va bien, Martino puede estar afuera. Es decir, Martino ha vivido un calvario producto de la crítica de la prensa, lógica, por cierto, además, los entiendo, pero digo, Martino hace tiempo que tenía los días contados y que está sufriendo, ha sufrido su permanencia en la selección mexicana. Ahora, creo que también hay otra cosa.
Entonces,
la responsabilidad propia de Martino es absolutamente innegable, ¿no? Sin duda.
Si vos vas a ir a un lugar, si vos vas a ir a un lugar porque sabés que vas a sufrir, porque no te quieren, porque te apuntan con todos los cañones.
No sabía que iba a sufrir cuando llegó.
No,
si cuando llegó, llegó con consenso.
No,
lo que,
no, no.
Lo que le cambió el día a día a Martino fue el 4-0
en enero cuando vos decís,
Argentina, Juanjo, los tres goles de Lautaro.
No, Juanjo, en enero. Vos me decís que en enero el Pollo te dijo lo que te dijo y que él estaba convencido que estaba viviendo un calvario desde enero. Entonces, vos no tirés de la cuerda. No tirés de la cuerda. Vos no podés vivir, ¿entendés? Una cosa es jugar bajo presión, como jugó la Argentina hoy, como jugó el Ecuador ayer y no pudo, como tuvo que jugar México hoy y no pudo.
¿Y vos qué decís? ¿Que tendría que haber renunciado?
No, yo lo que digo es que él debió hacer una introspección hacia adentro de él mismo para entender por qué, a lo mejor la hizo, para entender por qué.
¿Sabes por qué pasa, Walter?
Nos hubiera ahorrado 3 millones de dólares.
No, 12, Raúl, fueron 4 años.
No, pero digo en un año.
Aunque sea. Oye, yo creo que también esto pasa, y lo hemos dicho muchas veces, por el desconocimiento del país. Hoy, a pesar de la eliminación, el mexicano y la afición se va satisfecha de lo que hizo su equipo dentro del terreno de juego.
No,
No
se puede satisfecha, Fernando.
Quedas eliminado, no puedes estar satisfecho. Túnel le ganó a Francia y se fueron contentos. No, México,
pero ¿sabes por qué no?
No jodamos.
Probablemente, Fernando, probablemente no me expliqué bien. Hoy era el equipo que querían ver. Hoy. Después, por supuesto, que llega la impotencia y la tristeza por la eliminación. Pero este es el equipo que querían ver. Si México hubiera perdido así el partido contra Polonia, contra Argentina, con el fútbol que mostró hoy, el sabor de Boca sería muy distinto, ¿eh?
A ver. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, Fernando? Que México lo que busca es llegar al histórico, famoso y tan ansiado quinto partido. Y
eso, eso es triste.
¡No llegó al cuarto!
Es triste. O sea, lo que es increíble es que nos conformemos con pasar a octavos de final y por ahí conseguir el quinto partido. O sea, nosotros mismos
por eso,
nos
en
estamos
este momento
limitando,
no pasó al cuarto partido.
Nosotros nos estamos limitando. ¿Cómo es posible que nos pongamos? Si hubiéramos ganado hoy estaríamos felices. Oye, eso es lo que yo sigo sin entender. No, el fútbol mexicano debe de trabajar para llegar más lejos, no para llegar a esas instancias. Ahí de entrada estamos perdiendo ya el partido, 1-0, 2-0. ¿Por qué? Porque nos estamos pidiendo limitaciones. Y estas limitaciones, esta famosa frase que no sé quién la inventó, es una auténtica tontería y una tristeza. ¿Cómo vas a pelear en un torneo por el quinto partido? Peleas por ganar el torneo. Si no lo ganas, es otro boleto.
Pará, yo coincido contigo. Pero cuando vos hablás con quien hablás en México, te dice, el objetivo es llegar al famoso quinto partido, cosa que México
terrible
no consigue. Bueno, está bien, yo coincido contigo que está mal. Tu objetivo tiene que ser jugar los 7 partidos.
Claro.
Llegar a las semifinales y de última, bueno, jugás por el tercer y cuarto lugar. Ahora, te digo, vos tenés como objetivo, históricamente, tratar de llegar al quinto partido y no llegaste al cuarto, Raúl.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Terrible.
Pues bueno, hay muchos sentimientos encontrados, evidentemente. ¿Con qué te quedas, Raúl? ¿Qué rescatas, si es que se puede rescatar algo de esta selección y de esta participación de México en Qatar?
Gallardo, Chávez y Montes.
Para ti los tres mejores.
Los tres mejores.
Y de ahí ojalá que, por lo menos se ha hablado de Montes y de Chávez, ¿no? Que ojalá le sirva para quedarse en Europa, ¿no?
Chávez ya está casi arreglado con el Español de Barcelona, ¿eh?
Mirá, no sé quién va a ser el técnico del seleccionado mexicano en lugar de Martino. Ahora, lo que tiene el nuevo entrenador, ese que todavía es un signo de interrogación, es que tiene un equipo con proyección joven para poder trabajar. Si querés ver el lado del vaso medio vacío. Viste, esto que te hablábamos con Raúl, de no buscaste el quinto partido, no llegaste al cuarto. Ahora, si buscas la mitad del vaso o el vaso medio lleno, yo te digo, hay jugadores jóvenes, más allá de Montes, de Gallardo, porque en definitiva el Chucky también es un chico joven, Lainez, que no está, es un chico joven, Jiménez es un chico joven, hay un montón de chicos que van a tener que ser acompañados en el arranque del nuevo proceso, de la nueva etapa, por los más grandes. Seguramente después los más grandes van a ir decantándose. Como también seguramente el fútbol mexicano va a tener que acostumbrarse a que el tiempo de Memo se acabó y que tendrá que tener un nuevo arquero.
Pero si sigues trayendo...
Y no estoy desmereciendo a Memo, que tiene 5 mundiales.
Pero sigues trayendo tantos arqueros de fuera, pues no vas a tener un arquero.
Bueno, ahí está, ahí está el otro gran problema. Si vos traes 9 centrodelanteros que juegan en otros países, no importa si juegan en el país que representen de Sudamérica, y tus centrodelanteros quedan tapados, y lo más, mirá, yo te voy a poner este ejemplo. En un momento determinado, el 9 de Boca era Palermo, ¿tá? Y el que jugaba por la zona de organización era Riquelme. Aparecieron un montón de jugadores atrás de Palermo y de Riquelme. Imposible. Se tenían que ir. Y decidieron irse. Y te puedo dar un montón de ejemplos. Escalada, Mondaini, Biatri, el mismo Paredes, que hoy está en el seleccionado argentino, tuvo no solamente que irse, sino que reconvertirse en cómo jugar. Porque estaba tapado por Riquelme y otros por Palermo. Entonces, hoy, el futbolista que no juega y está tapado por un extranjero o por alguien que llega con las grandes luces y a lo mejor después no rinde, o sí rinde en la Liga Mexicana, no tiene cómo mostrarse para jugar en el seleccionado.
Déjenme decirles que yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa y José Cuervo se rifó con la 17, una botella edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a www.cuervotradicional.com.mx /A17 para que conozcan su historia. Una pausa, regresamos.
Estamos de vuelta en Modern Soccer. Raúl, ¿ves consecuencias tras esta eliminación, tras este fracaso rotundo, tras un año sin Mundial Femenil, sin Juegos Olímpicos y eliminados en la fase de grupos? ¿O crees, como se está diciendo últimamente, que va a haber confianza total y que seguirán dando el proyecto de John de Luisa?
No, John de Luisa está ratificado. John de Luisa está ratificado. O sea, John de Luisa va a seguir. Y lo que sí te digo es que, pues mira, con John de Luisa, sin John de Luisa, no, yo no creo que haya cambio. Ojalá me equivoque, pero llevo muchos años en esto, Fer, muchos mundiales, y bueno, esta película ya la vi, y nunca pasa nada.
No, y ahora están más tranquilos porque tienen el mundial en casa, ¿no? Saben que pase lo que pase en 4 años,
ojo que puede ser una
armadura. Tienen asegurada la fiesta, Raúl. ¿Por qué, Walter?
Sí, porque mira, Qatar también tenía asegurada la fiesta en casa. Y Sudáfrica también tenía asegurada la fiesta en casa.
Pero es que acá en México la exigencia es esa. Mientras tengas la clasificación al mundial, los directivos se quedan tranquilos.
No te puedes dormir en un laureles.
Aparte, volvemos a lo mismo. Eso pasa cuando hay un proyecto deportivo detrás. Acá, como el proyecto deportivo siempre ha quedado en segundo o en tercer término, pues mientras estén tranquilos, porque van a poder seguir jugando, es más, van a poder jugar más amistosos en Estados Unidos, lo cual significa más dinero.
Pero no.
Y tienen el mundial asegurado.
No hay problema, para el otro mundial no hay problema, porque la situación económica va a estar resuelta, que es lo que siempre cuenta en México.
Voy a plantearles esto, porque claro, aparte hoy lo dio a conocer la FIFA, ¿no? Algo que ya se sabía, pero que hoy la FIFA lo ratificó. El Estadio Azteca, en Guadalajara, también el otro estadio, y el de Monterrey. Van a ser las 3 sedes de México, o que tenga México, en el 2026.
Sí, uh-huh. Sí.
2 estadios excelentes. 2 estadios de primer mundo que compiten con cualquiera de los mejores de Europa, y un estadio que necesita una gran remodelación, que es el Azteca.
Sí, va camino a dejar muy atrás al Maracaná y convertirse históricamente, por los tiempos de los tiempos, porque va a ser difícil que algún país tenga 3 mundiales en el estadio con mayor cantidad de partidos en la historia.
Sí, exacto. Bueno,
ahora. Después lo que tenemos que ver, que son 16 sedes, son 3 en México, uh-huh. 2 en Canadá, porque en Canadá se va a jugar en Vancouver y en Toronto, y las otras 11 son en Estados Unidos.
Sí, así va a ser.
Así va a ser, exactamente.
Así va a ser. Ahora se habla mucho, Raúl, de técnico mexicano para el próximo proceso, y que es, por lo menos a mí me decían, que es el sentimiento que traen muchos de los que mandan en la federación, que quieren un técnico mexicano sí o sí.
Ahí volvemos a caer otro problemita. Como no sacamos futbolistas, tampoco sacamos técnicos.
Bueno, ese es otro tema, ¿no? El fútbol mexicano está muy emparentado a lo que pasa, por ejemplo, en el fútbol de Ecuador, entre otros países, ¿no? Que el 99,9%, por no decir casi todos, son extranjeros los entrenadores.
Pues bueno, vamos a escuchar al Pollo Ortiz porque habló, apareció. ¿Qué dijo? Pío, pío, pollito.
Hola, hola, ¿cómo están? Se confirma el fracaso de la selección mexicana. Era algo que no queríamos ver, era algo que no queríamos presupuestar, pero que sabíamos que era una posibilidad latente, un equipo que no trabajó bien en un proceso con Gerardo Martino en los últimos 2 años particularmente, un equipo chato, un equipo sin idea, un equipo sin fútbol, un equipo falto de individualidades, un equipo que no hizo bien las cosas. Así que la tristeza acá en Doha es brutal. Los mexicanos se van desilusionados, un viaje larguísimo el que se hizo, y bueno, finalmente el resultado es el que es. Gerardo Martino, de preferencia que no vuelva a nuestro país, que no vuelva a México, que no vuelva a la liga, y si tiene dignidad y si tiene tantita madre, no debería ni de cobrar lo último. Es una vergüenza lo que hizo Gerardo Martino con esta selección. Es lo que es, ni más ni menos. Así que, pues nada, ni hablar. A seguir con el Mundial, y ojalá esta liga basura que tenemos busque competencias más allá de los dólares en Estados Unidos, busque exportar más, busque crear mejores jugadores, mejores oportunidades, porque este fracaso es histórico. Gerardo Martino se le dio todo, no hizo nada, y ojalá, repito, no vuelva nunca más.
Pues bueno, ahí están las palabras del Pollo Ortiz saliendo justamente del México-Arabia allá en Qatar. Saludos, Pollito. Pues sí, me parece que el proceso obviamente está más que terminado de Martino. Le quedan unos cuantos días de contrato y terminará este proceso de 4 años con un fracaso absoluto, un retroceso. México no había quedado fuera
ahora
de la fase de octavos de final desde el 94, Walter.
¿Dónde están esos? Sí, hace mucho tiempo. ¿Dónde están esos procesos o esos proyectos que se habían encarado en otro tiempo, donde México supo llegar a instancias decisivas de mundiales sub-17, de pelear Juegos Olímpicos? Bueno, viene de la medalla de bronce. ¿Dónde quedaron todos esos proyectos? Con un fútbol femenil que era fuerte, ¿dónde quedaron todos esos proyectos?
Es que, ¿sabes qué pasa, Walter? Que hubo un tiempo en que la liga y la federación trabajaban de la mano y tenían como prioridad apoyar a la selección mexicana. Hoy no pasa eso. Hoy los clubes van por su lado, la federación va por el suyo, y se vuelve esto un verdadero despelote. Que la liga crezca lo que quiera, que la liga juegue contra quien quiera jugar, que la liga haga lo que quiera, pero que lo más importante aquí, yo lo he dicho siempre, es que pongan al futbolista mexicano en precio de mercado, que dejen de inflar el precio del futbolista mexicano para que les den las facilidades de ir al fútbol europeo. Es la única manera en la que de verdad va a crecer la selección mexicana. Mientras sigan inflando el precio del jugador mexicano.
Hoy nos golpeamos el pecho, nos golpeamos el pecho contigo y con Rafa. Hablando de cómo le iba a los jugadores en nuestros espacios de fútbol Europa, cómo le iba a los mexicanos, y nos llenábamos la boca hablando de Edson y del Chucky y de Lainez y de cómo había crecido tal o cual futbolista. ¿Dónde quedó todo eso?
Pues es que...
Porque Jiménez fue hace poquito, Jiménez es nuevito en Europa.
Sí, claro, pero ¿dónde está Santi Jiménez? ¿Dónde está Diego Lainez?
En la casa.
¿Dónde está Diego Lainez? ¿Dónde está Javier Hernández, que es el máximo goleador de la historia? Ah, pues ahí está. O sea, yo por eso sí creo que, insisto, entiendo todos los males que hay y todos los problemas estructurales que hay en el fútbol mexicano, pero tenías materia prima para competir de mejor manera. El hubiera no existe en el fútbol, pero yo estoy seguro que encarando el partido contra Polonia como se jugó contra Arabia Saudita, el resultado hubiera sido muy distinto. Pero si Argentina le hubiera querido jugar de tú a tú, quizá la historia hubiera sido distinta, pero Martino nunca le tuvo, no sé si nunca le tuvo confianza, no sé si no se quiso atrever, y a mí me parece que lo de hoy es más por el carácter y la disposición de los futbolistas que por lo que ordenó el cuerpo técnico, ¿eh?
Yo te digo, estoy sorprendido porque a Martino lo conozco hace, bueno, desde la época que jugaba, ¿eh? Cuando él jugaba en Newell's. Después se convirtió en técnico, dirigió un montón de equipos del ascenso, Platense, Instituto, Brown de Arrecifes, dirigió un montón de equipos. Hasta que llegó a Libertad de Paraguay y ahí despegó. Libertad de Paraguay, Cerro Porteño, el seleccionado paraguayo y todo lo que ya conocemos. Ahora, bueno, Barcelona, el seleccionado argentino, Atlanta United. Y ahora en el seleccionado mexicano. Ahora, este es otro Martino, ¿eh? Alguien me lo cambió a Martino. Martino no era así.
Bueno, de entrada, Walter, el hecho de que ni siquiera haya vivido en México durante el proceso ya te habla del interés que le puso al tema. Pero bueno, cambiemos de tema y hablemos de tu Argentina. ¿Es ya esta Argentina la que esperábamos tras ganarle a México? Hoy me parece que sin mayor aspavientos derrotar a Polonia. ¿Regresa esa Argentina de la que tanto se hablaba que puede ser candidata a campeón del mundo? ¡Ojo! Que no quiero menospreciar a nadie, pero con Australia enfrente se les pone muy de pecho la clasificación, ¿eh?
Mira, yo te voy a decir qué es lo que dicen en la Argentina en este momento. Yo no me agarro de estas cosas, ¿eh? Simplemente te voy a decir lo que dicen en la Argentina.
Okay.
En la Argentina dicen, la última vez que Australia pasó, jugó octavos de final, fue eliminado por Italia en 2006 y después Italia terminó siendo campeón. Esa es una pavada, ¿viste? Para agarrarse, mira, no, se jugó a las 2 de la tarde, no tiene barba, uh-huh, tiene pelo. Todas esas cosas, ¿viste? De las que el futbolero se agarra. Ahora, el primer partido la Argentina jugó muy mal contra Arabia, muy mal. Y terminó pagando por los errores. Jugó tan mal que le hicieron el segundo gol en el minuto 8 del segundo tiempo. Tuvo 37 minutos hasta el tiempo reglamentario más 12 más. Es decir, que tuvo 50 minutos y no pudo convertir un gol. Contra México jugó muy mal el primer tiempo, jugó más o menos casi todo el segundo tiempo, el partido lo destrabó Messi y después un golazo de Fernández puso el partido 2-0. Y hoy lo que hizo fue volver a jugar como venía jugando. ¿Por qué? Porque yo no sé si es porque entendieron que bajo presión se quedaban afuera o porque les quedó más cómodo cómo se paró Polonia, de hecho, los tres seleccionados, tanto Arabia achicando, pero defendiéndose, México a la retranca y Polonia defendiendo con 9. Polonia defendió con una línea de 4 y una línea de 5. Defendió con 9 más el arquero y a Lewandowski lo dejaban allá arriba. Le terminó entrando desde el minuto 0 hasta el minuto 105 y no le hizo más goles de casualidad. Porque, a ver, Šestník atajó un penal, insisto, para mí, como te dije en el arranque del podcast, no fue penal, y porque algunos jugadores argentinos fallaron en la puntería o porque el propio arquero de la Juventus terminó tapando pelotas mano a mano que fueron increíbles.
Pero yo no sé si
es candidato, contigo,
pero mi punto es, a partir de ahora, ¿crees que Argentina? Porque se habló mucho, ¿no? De que Argentina llegó, digo, y no era injustificado hablar de eso. Argentina llegó con un invicto importante, dominó la eliminatoria, anduvo muy bien. Se dé esta sorpresa, que para mí es una sorpresa lo de Arabia. Después fuimos descubriendo la realidad de Arabia, que es este equipo que, pues que sí, te puede llegar a competir desde lo físico y nada más. Pero Argentina pues ha venido de menos a más en la Copa del Mundo y creo que...
Para mí, a ver, con todo respeto, Fernando, con todo respeto te lo digo, pero no a vos, sino en general, y no es que estoy quitándome la responsabilidad. Para mí Argentina sigue sin ser favorita y sigue sin ser candidata,
así
como no lo era en el arranque de la Copa, por lo menos para mí, ¿eh?
No, está bien, yo creo que tienen futbolistas de altísimo nivel. Y que creo que si bien ha dejado ciertas dudas en esta fase de grupos, entramos a una parte en donde Argentina suele ser protagonista, tiene oficio, sí, sabe
ahora,
cómo
ahora
jugarlo.
Sí, no hay margen
de error. Exacto, pero son estas, en estas instancias es donde se empiezan a ver estos equipos que saben jugar las Copas del Mundo. Argentina sufrió en la fase de grupos, sí.
Sí, eso sí.
Pero creo que tiene la jerarquía necesaria como para encarar esto y el talento necesario para llegar lejos. En el
una cosa, Fer, no sé si lo leíste, lo publicó The Atlantic, que es un diario inglés de Manchester, que la FIFA estudia la posibilidad para el Mundial 2026, que va a ser en México, Canadá y Estados Unidos, y que tendrá 48 equipos participando, que ante un partido empatado en la fase de grupos se defina por penales y que al que gane le den un punto más. ¿Te gusta eso?
A ver, ¿cómo está? Otra vez.
Es así. Vamos a un ejemplo. México y Polonia terminaron empatados.
Ajá.
¿Ah? Bueno, un punto para cada uno.
Uh-huh.
Definen por penales y quien resulte ganador se lleva un punto más.
Pues me parecería más justo que decidirlo por tarjetas amarillas, como estuvo a punto de decidirse la eliminación de México, ¿no?
Bueno, acordate, en el 90 se definió un grupo por sorteo tirando la moneda.
A mí me parece más justo por los penales, ¿no? Al final de cuentas es un recurso del juego en el que puedes obtener un punto extra. No me desagrada la idea, Walter. Para nada me desagrada.
En algún momento, mira, en el año 89, mira, ¿a dónde me estoy yendo? Año 89, eso se implementó en la Argentina.
Es más, yo te digo algo, yo y esto no lo hablo solo en las Copas del Mundo, yo estoy en contra de los empates en el fútbol. O sea, a mí me parece que la finalidad de cualquier deporte pues es encontrar un ganador y el fútbol es el único que permite el empate, ¿no? En las ligas repartes puntos, uno se lleva uno, el otro uno, entonces me parece que si la esencia de todo deporte es ganar, pues tendríamos que buscar la manera de encontrar al ganador, ¿no?
Mirá, yo no voy a decir que jugó a perder porque jugar a perder es imposible. Pero sí, muchos equipos juegan a no ganar.
Claro.
No ganar es jugar a empatar. No ganar es jugar a empatar. México jugó a no ganar contra la Argentina.
De acuerdo.
Bueno, hoy Polonia jugó a no ganar contra la Argentina.
De acuerdo. Ecuador
jugó a no ganar ayer.
Pero ¿por qué hacen eso, Walter? Porque saben que sin ganar te llevas un puntito. O sea, tienen recompensa inclusive sin ganar. ¿Qué pasaría? Si a partir de ahora dijéramos no hay empate, señores, y si se empata se va a penales y se decide, entonces ya los equipos se la piensan dos veces, porque entonces...
Mira, había un entrenador fallecido, por eso no lo voy a nombrar, ¿no? Que en otros tiempos, del 95 para atrás, cuando al que ganaba le daban dos puntos, él decía, a mí la AFA me regala un punto, y el otro punto se lo regalan al otro. Está en mí robarle el punto al otro y no permitir que el otro me robe el punto. Ahora, con el punto que a mí me regalan, muchas veces me voy contento, me decía ese entrenador. Hoy ya es medio, hoy es más complicado porque ya son tres por ganar, ¿viste?
Sí, claro. Pero yo insisto, creo que se debería de eliminar el empate del fútbol. En fin, Francia cae el día de hoy en un partido muy, pero muy sorpresivo. Es cierto, Francia se guardó a varios de sus titulares. Bien anulado el gol a Griezmann.
Los dos goles anulados estuvieron bien.
Sí.
Tanto el gol, la acción que termina anulitada para Túnez en el primer tiempo, como la acción de Griezmann en el minuto 104, cuando se terminaba el partido y lo terminaba empatando Francia, que después terminó perdiéndolo al partido.
Sí, lo termina ganando Túnez, sin embargo Francia ya estaba clasificado y termina como primero de grupo. Por cierto, los dos goles de México también bien anulados por fuera de juego, hay que aclararlo, tanto el de Antuna como el de como el otro juego, el otro gol que se anula por fuera de juego Henry Martín, ambos.
Pero vos bien anulados, vos sabés, el de Henry Martín, vos sabés que con el offside están bastante derechos con el tema del VAR. Le están errando con el tema de los penales. De hecho,
sí,
bueno,
yo también creo que lo que decías, que el de Messi no era penal, ¿no? Sale.
No, pero no solamente el de Messi. El penal que le dan a la Argentina contra Arabia no fue penal. El penal que le dan el primer partido que termina convirtiéndolo Cristiano Ronaldo no es penal. Y así puedo darte un montón de ejemplos.
Uh-huh. Sí, en los penales no han dado del todo finos. Y la gran sorpresa para mí, la eliminación de Dinamarca en fase de grupos y la clasificación de Australia.
No solo la eliminación, Fernando, no solo la eliminación, último terminó.
Sí, además último de grupo. Lo de Australia, mi respeto, venían de ganarle el repechaje a Perú, ahora derrotan a Dinamarca.
Sí.
Una selección que decidió cambiar de confederación, dejó de competir en Oceanía, se fue a Asia sabiendo que eso probablemente le podría costar ir a Copas del Mundo, pero que evidentemente le ha ayudado a subir su nivel de juego.
Se meten igual en las Copas del Mundo. Vos fijate que terminó siendo tercera en el grupo detrás de Arabia Saudita y de Japón. Y tuvo doble repechaje porque jugó primero contra los Emiratos Árabes Unidos y después contra Perú. Ahora, vos mirá este detalle que tiene que ver con estos seleccionados que para muchos no son de gran nombre. Hoy Australia tiene montones de jugadores jugando en la Premier. Montones de jugadores jugando en la Premier. Y lo termina salvando un jugador del fútbol local, ¿no? Que juega en el Melbourne City.
Ajá.
¿Viste? Por eso el fútbol es tan lindo y por eso debatimos y discutimos como lo hacemos no solamente aquí en Mother Soccer, sino en todos los espacios de podcast de fútbol. Y te voy a decir una cosa, Fer. ¿Te acordás cuando nos pedían que hiciéramos en la previa del Mundial el campeón, el favorito, la decepción? Bueno.
Sí, claro.
Cuando lo hice yo puse, para mí Dinamarca iba a ser una de las sorpresas del Mundial.
Es que muchos lo teníamos ahí, Walter, como una de las sorpresas, porque venía mostrando un fútbol muy alegre, pero venía siendo un equipo interesante. O sea, la verdad que este es una sorpresa mayúscula ver a Dinamarca fuera en la fase de grupos.
Pero no solamente fuera, como te dije recién, último. Un equipo que fue el primero en conseguir la clasificación en Europa. Un equipo que en la Nation League se cargó dos veces a Francia. Después discutimos si Francia tenía un equipo alternativo, no alternativo, con suplentes, sin suplentes, se lo cargó dos veces. Y que, a diferencia de lo que había sido la Eurocopa, recuperó a Eriksen.
Sí, recuperó a Eriksen después de aquella pues,
porque aquel también fue un golpe duro.
No fue tragedia, pero de aquel momento que fue, la verdad, pues de focos rojos, ¿no?
Pero aquel también fue un golpe duro, porque en el medio del campeonato pasa lo que pasa con Christian Eriksen y Dinamarca se sostuvo. O sea, no es que viste, le costó, se sostuvo.
Sí, de acuerdo contigo. Yo por eso insisto que lo de Dinamarca es un golpazo y es una de las grandes, grandes sorpresas que se han dado hasta ahora en la Copa del Mundo. Yo sumaría a la de México, porque creo que a pesar de todos, se creía que México iba a estar por lo menos en los octavos de final y se termina concretando un fracaso absoluto. No hay que maquillarlo, este es un fracaso absoluto de la selección mexicana, es un retroceso futbolístico y es un varapalo. Porque no lograste conseguir lo que venías haciendo, insisto, desde el Mundial del 94. Si hay alguien que lo quiere justificar porque faltó un gol, por la diferencia de goles, porque...
¿Sabes quién lo va a justificar?
Alcanzó de a poco, bueno, es tema de un análisis muy pobre. Hoy México no pasa porque fue cobarde ante Polonia y porque no quiso atreverse nunca contra Argentina.
Yo te voy a decir cuál va a ser el simplismo para justificar la eliminación de México. Se quedó afuera por diferencia de goles.
Sí, es que ese es el tema, Walter, pero sería maquillar como les
gusta
hacer y como lo saben hacer muy bien en la federación.
Bueno, el tema el que quiera disfrazarlo, el que quiera maquillarlo, como decís vos, te va a decir, se quedó afuera y te digo... Decí que se quedó afuera porque Arabia hizo el gol en ese minuto adicionado y se terminaba el partido. Si México hubiese quedado afuera por las tarjetas amarillas, nadie hablaría de frustración, de fracaso, de tropiezo. Te dirían que a partir de una situación reglamentaria que no tiene que ver con el juego, aunque sí tiene que ver con el juego, México se quedó afuera.
Lo peor de todo es que tienes razón. Bueno, vamos a escuchar a los footboxers. Me imagino que habrá decepción, molestia y encabronamiento de más de uno por la eliminación de la selección mexicana.
La voz de Footboxers.
¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Vengo escuchando el programa donde Ceballos y Miguel se están rompiendo las medias para decidir si los jugadores debieron haber pedido disculpas después del partido contra Argentina. Y lo que yo pienso es lo siguiente: si tú te rompiste la madre, le pusiste huevos, pusiste todas las ganas del mundo, pero no salieron las cosas, no tienes por qué pedir perdón. Pero si no lo hiciste, no tienes perdón. Y creo que está en cada aficionado mexicano el decidir qué hace con ese sentir. ¡Saludos!
Parte de lo que muchos mexicanos sienten, ¿no? Que esta selección pudo haber dado mucho más.
Una cosa, porque nobleza obliga. El lunes fuimos muy críticos, o por lo menos yo fui muy crítico a partir de lo que ocurrió con Canelo y compañía. Raúl me decía, no vale la pena darle espacio. Y bueno, por eso te digo que nobleza obliga, porque Miguel Canelo lo que hizo fue pedir disculpas. A partir de las declaraciones de Guardado, fue pedir disculpas y decir que se equivocó. Simplemente esto habla bien de él. A veces es bueno saber pedir disculpas. Pues sí.
Qué bueno que reconoció el error, porque la verdad es que creo que lo hizo por la calentura del momento y sin entender muchísimas cosas que no, con el pasar de las horas las entendió, y sí, es de sabios reconocer.
De hecho, él pide disculpas contando que tiene un desconocimiento sobre un montón de situaciones. Puede ser que haya actuado de calentura y que, como él dice, le juega su situación de ser mexicano y de representar a México en otro deporte y de ser muy campeón, le juega en contra. Ahora, así como lo criticamos el lunes, yo digo, bueno, aplausos para él, porque no todo el mundo sabe pedir disculpas.
Momento de toma lo tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, Gerardo Martino. Tenías la oportunidad histórica de hacer algo, de dejar un legado en el fútbol mexicano. Para eso te trajeron. Cuando llegaste y cuando se te presentó, se dijo que venías a marcar una época y a darle un salto de calidad a México. Hoy no solo no hubo un salto de calidad, hubo un retroceso. Por eso hay que señalarte a ti. Porque sí, hay muchísimas cosas que cambiar en la estructura del fútbol mexicano, pero hoy muchas de tus decisiones, desde la construcción de la lista definitiva, la apuesta por futbolistas que no estaban y que no vivían su mejor momento, la confianza ciega aún sabiendo que no estaban para disputar una Copa del Mundo. Ahí están los resultados. En el único partido que no apostaste por la jerarquía, México jugó los mejores 90 minutos de la Copa del Mundo. Gerardo Martino, vete y no vuelvas más. Gracias a Raúl, gracias Walter, gracias Juanjo. Esto fue Modern Soccer. Recuerden, seguiremos con toda la cobertura del Mundial. Y pues hoy sí no queda eso de canta, no llores. Ni modo. Cosas del fútbol.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.